A saludar al periodista, abogado, profesor Benjamín Fernández Bogado. Va a estar la... le voy a preguntar si va a estar la semana que viene o la próxima en Córdoba presentando un libro. Córdoba vive Paraguay. A ver, Benjamín, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y equipo lo saludan en Cadena 3. Bienvenido.
Sí, para tu audiencia, un gran gusto saludarte desde la fría Asunción.
Bueno, está nadie con todos los preparativos, me imagino un días intensos, mañana la actividad central en la cumbre del Mercosur. ¿Cómo transita todo esto y ya nos metemos de lleno con su visita a Córdoba?
En la semana lo más importante en el proyecto de integración que nació un 26 de marzo de 1991 en el Tratado de Asunción es la inclusión de Bolivia, cuyo Congreso aprobó su ingreso. Ya no son cuatro países, sino son cinco miembros de manera efectiva. Se espera todavía mucho de este proyecto de integración y la no presencia de Milei, que no quiere encontrarse con Lula, no necesariamente favorece a la consolidación de este proyecto de integración entre los países. Eso ha sido una verdadera sorpresa porque el presidente paraguayo Peña ha estado varias veces, incluso en la asunción presidencial de Milei, y ha tenido otros encuentros antes de que fuera presidente de Argentina, y en otros sitios donde coincidieron, pero fue una sorpresa para la Cancillería paraguaya y para el gobierno en su conjunto el que Milei no venga a Asunción para la cumbre prevista para las próximas horas.
Bueno, Benjamín, usted es una persona con vasta experiencia, con una mirada que nos pueda plantear de qué están observando ustedes desde Paraguay en torno al Mercosur, qué están mirando de la Argentina, qué están viendo ustedes de la región.
La percepción que se tiene es que el gobierno de Milei no necesariamente está en favor de este proyecto de integración, y el hecho que haya colocado un nivel de conflicto de carácter personal por sobre la trascendencia e importancia del proyecto de integración, las no coincidencias entre Lula y Milei, no significa un rasgo positivo e importante para eso, y más todavía con otras políticas antimigratorias, algunas cuestiones que tienen que ver con la presencia de gente de afuera viviendo en territorio argentino. Hay que recordar que en la Argentina viven 2 millones de paraguayos. La población del país es 6 millones, significa que un tercio de los nuestros viven en la Argentina, y Buenos Aires es la ciudad más poblada por paraguayos, superando incluso a Asunción. Así que toda medida de este tipo que tenga que ver con restricciones al ingreso, a las posibilidades de empleo, al acceso al sistema de salud y de la educación generan una notable preocupación a nivel local y, por supuesto, abren una serie de perspectivas e interrogantes nada positivas de cara hacia el futuro.
Muchos argentinos han ido a invertir a Paraguay, no solamente productores agropecuarios, sino aquellas personas que han decidido aportar o invertir en desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo está hoy la economía del país? ¿Cómo es esa idea de tentar a argentinos a que vayan a invertir allí?
Paraguay se ha convertido en un sitio muy atractivo, especialmente con la larga crisis argentina. Ustedes imagínense que acá hay impuestos a la renta del 10%, impuesto comercial del 10%, impuesto del IVA del 10%, y tenemos una inflación del mes pasado de menos 0.30, o sea, no tuvimos inflación en el mes de junio. Y eso le da unas características de previsibilidad a la economía paraguaya. De hecho, va a ser la economía en América Latina que más crecerá durante este tiempo. Y eso atrajo, como no, a inversionistas provenientes del Río de la Plata. Muchos uruguayos también que vendieron propiedades rurales en Uruguay a argentinos. Estos uruguayos, con lo que le pagaron los argentinos en Uruguay, pudieron comprarse tres veces más propiedades rurales, de estancia, quiero decir, con animales, que han tenido una notable expansión en términos comerciales. Y la cuestión inmobiliaria también, por supuesto. Había un sector bastante desatendido de gente que quería vivir en departamentos, y hubo un gran capital argentino que ha buscado un refugio en donde colocar sus inversiones. Hay muchos edificios construidos con capital argentino. Hay futbolistas como Di María que tienen inversiones aquí en Paraguay, y otros más que demuestran el grado de certezas o de certidumbres que rodean a las inversiones de ese carácter en el Paraguay. Cómo no, la crisis argentina ha sido favorable para el Paraguay. Hubo una época que incluso cuando el gobierno peronista de Cristina Kirchner había restringido una serie de cuestiones que tienen que ver con la ganadería, la expansión de la carne paraguaya hacia mercados que anteriormente eran argentinos fue de notable impacto, que acá hacían una broma diciendo que en la Asociación Rural de Paraguay tendrían que colocar un busto de Cristina Kirchner en agradecimiento al gran impulso que sus medidas restrictivas locales significaron para la exportación de la carne paraguaya.
Estamos hablando con el periodista y abogado Benjamín Fernández Bogado. ¿Y eso se está derramando en la sociedad paraguaya?
No, y esa es una preocupación. Paraguay es un país con una desigualdad bastante importante, inequidad le llaman a eso. Junto con Brasil y Chile son los tres países con más altos niveles de inequidad. La pobreza es una situación real en el país. Hay aproximadamente 700.000 personas que viven en esa condición, más de 400.000 en estado de extrema pobreza. Los gobiernos colorados, que han sido mayoritarios en los últimos 70 años, solo interrumpido por el gobierno de Lugo entre el 2008 y 2013, no han hecho una tarea de permitir que esa cantidad de recursos permearan por el efecto derrame que dicen los economistas sobre sectores sociales que viven viviendo en condiciones bastante graves y aumentando fundamentalmente los cinturones de pobreza en las ciudades. Solo Asunción tiene casi un 40% de su población viviendo en condiciones de marginalidad, producto de la migración campo-ciudad, pero también se han dado en otras ciudades del país en donde, por el mismo fenómeno, se han multiplicado los sectores marginales que viven en nuestras ciudades de 10.000 o 15.000 habitantes.
Benjamín, ¿qué tal? Juan Pablo Viola lo saluda. Benjamín, ¿hay empresas argentinas que han trasladado su inversión? Usted hablaba por allí de argentinos que invierten en Paraguay, pero me refiero a empresas que por allí, por cuestiones impositivas o por previsibilidad, como se dice en el mercado, se trasladan o se trasladaron o mandaron sus casas matrices a Paraguay, Asunción o alguna ciudad grande?
Casas matrices no, pero empresas argentinas sí, hay muchas en un sector que es muy altamente rentable y en el que Argentina tiene imposiciones fiscales bastante importantes, como la soja. El Paraguay es uno de los grandes países productores de soja y ha habido sí empresas argentinas que han encontrado grandes oportunidades y posibilidades de hacer su inversión en el país. También hay empresas desde Café Martínez y otras más, empresas que son conocidas en el mercado argentino, que se han venido a radicar en el nuestro porque han encontrado posibilidades y oportunidades. El rubro hotelero también ha sido favorecido por las situaciones de con la economía argentina y que se radicaron en el país.
¿Y un sueldo, por ejemplo, promedio, en cuánto oscila, en dólares, digo, para tener una referencia?
El salario mínimo se incrementó el pasado 1 de julio y en este momento es de $350. Ajá.
Bueno, hemos tenido un pantallazo de la realidad del país, de la cumbre del Mercosur, que mañana tendrá su punto final, con seguramente el documento que firmen los presidentes, con el ingreso de Bolivia, con la ausencia de la Argentina. Y va a estar usted en Córdoba presentando El Jardín Pandémico. ¿Qué es este libro?
Es un libro de ensayo social que lo escribí durante el periodo de recogimiento a nivel global, la cuarentena, la situación de refugiarnos para evitar la propagación del virus. Y el libro ha tenido una excelente repercusión a nivel mundial porque se presentó en más de 10 capitales europeas, en la Universidad de Harvard le dedicó casi un par de páginas de comentario en torno a su contenido, y es una visión realista de la situación que se vivía durante la pandemia a nivel global, y también por el otro lado las expectativas que crecían en el jardín de mi casa, en donde hago un juego sobre las esperanzas que significaban observar lo que acontecía en el jardín de uno ante una realidad que significaba para muchos la muerte, la situación de los hospitales colapsados, la codicia, la lucha por el tema de la distribución de vacunas, la falta de solidaridad a nivel global, todo eso en un contrapunto. El libro es un libro de ensayo social que lo voy a presentar el próximo día, miércoles 17, en la Casa Croata, allí en Córdoba, en donde voy a hacer una referencia sobre eso, y la presentación estará a cargo de mi querido amigo, el gran periodista cordobés, Carlos Agristani.
No estaba al tanto, que Carlos va a estar presentándolo. Bueno, dos consultas finales.
Para mí va a ser un gran gusto, porque hace bastante tiempo no veo a Carlos. Estudiamos juntos en la Universidad de Navarra en 1981, probablemente año en que ustedes todavía no nacieron.
No, sí, estábamos, pero éramos pequeños. Carlos, usted dijo que lo estuvo presentando en varias capitales del mundo, en esta mirada de lo que fue la pandemia. ¿Fue muy parecido para todos desde esa experiencia que usted ha tenido de dialogar con gente? Porque uno que se quedó, bueno, en Córdoba la pasamos de esta manera, en la Argentina pudimos dimensionar cómo vivimos esa pandemia y la cuarentena. ¿Tenemos puntos en comunes todos en el mundo de cómo vivimos esa situación?
Es probable que Paraguay haya tenido una situación diferente a la del mundo, porque este país, como bien lo describió Augusto Roabasto, que es un gran escritor nuestro, es una isla rodeada de tierra. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir en cierta manera aislada. Tuvimos un dictador llamado José Gaspar Rodríguez de Francia, que estudió en Córdoba, y que luego vino y gobernó el país cerrándolo a cal y canto desde 1814 a 1840. Y ese hombre tampoco permitió el ingreso de nadie y la salida de nadie, el ingreso prohibido también de libros. Imagínense ustedes que prohibió el ingreso de Aimé Bonpland, y cuando ingresó este gran sabio francés, una de las tres grandes luminarias de su época, lo tuvo prisionero y posteriormente desterrado en Santa María Misiones. Posterior a su liberación, después de casi 10 años, cruzó hacia la Argentina, que tiene una ciudad que lleva su nombre. Entonces, el aislamiento de Paraguay no ha sido tan brutalmente distinto a lo que ha sido nuestra historia. La historia del Paraguay es una historia de aislamiento, como apuntaba, y eso nos ha significado también mirar esta situación de forma quizás diferente a sociedades mucho más abiertas y con una larga tradición de contacto a nivel mundial. Pero sí hemos padecido casi lo mismo que han padecido varios países: la alta corrupción de gobiernos durante el tiempo de la pandemia, no solo en la administración de recursos sanitarios, sino también en varias cuestiones en donde no hemos tenido gobiernos a la altura de las necesidades, de la angustia y, por qué no, de la muerte de mucha gente.
¿Tuvieron funcionarios ahí que se vacunaron antes?
Totalmente. La misma historia que aconteció en Inglaterra, en Estados Unidos, y pasó en Paraguay y en la Argentina. Como no, hay gente incluso procesada en este momento. Hay senadores que perdieron su curul porque tuvieron el arrojo, la temeridad de pasarse por encima.
¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso?
Eso significa que somos profundamente egoístas, y que cuando nos toca la oportunidad, incluso cuando es una situación dramática, no nos importa terminar golpeando antes de compartir una tabla salvadora, de manera tal a que no terminemos en el naufragio los dos. El mundo demostró que realmente estaba muy lejos de aquello que Harari decía en su libro, de que realmente teníamos una gran capacidad para poder vivir mucho tiempo y de manera mucho más solidaria. Es mentira. Voy a ir a la Argentina a dar tres conferencias justamente sobre este tema, uno en Buenos Aires el próximo 11 de julio, y el día 13 de julio en La Pampa, en una pequeña población llamada Macachín, que está como a una hora y media de Santa Rosa, y que tiene una experiencia única que no sé si muchos argentinos conocen. Tiene una cooperativa de servicio público muy exitosa, que inaugura probablemente una casa de ancianos de las mejores que tiene la Argentina, y para su inauguración hoy el día sábado 13 de julio allí. Esa gente, por ejemplo, pasó de mucha mejor forma la pandemia porque había toda una base de trabajo solidario y de trabajo en función de los intereses de carácter colectivo, que creo que tendría que habernos despertado a todos la pandemia, que nos afectó severamente por un par de años.
Y consecuencias, ¿ha notado también usted de esas secuelas que nos ha quedado de lo que dejó el encierro, la situación de mucha gente que lo tuvo que pasar sola, otros que han perdido lamentablemente sus familiares.
Cómo no, hemos tenido mucho de eso y también valoramos que en medio de esa situación grave que pasó el Paraguay y el mundo en el caso nuestro, no tuvimos nunca problemas de suministro de alimentos. El sector campesino, la economía familiar campesina fue notablemente exitosa y nos demostró la importancia y trascendencia que tienen ellos y que a veces no le damos la trascendencia ni importancia porque todos los días tenemos algo que comer sin preguntarnos cómo se logró que esa comida llegara a nuestra mesa. Creo que también nos dio una dimensión mejor en torno a la trascendencia que tiene la inversión en servicios sanitarios. Otras cuestiones que también surgieron que habría que mirar su importancia, su trascendencia a futuro, es el cambio en el modelo del trabajo, ¿no? El teletrabajo y también el teleestudio, el hecho de estar haciendo carreras universitarias hoy a la distancia y no necesariamente de manera presencial, que ha tenido también un notable impacto en el cambio de los modos de trabajar y en los modos de estudiar. Pero reitero, en estas dos dimensiones, todavía no tenemos una exacta idea de cuán bueno o cuán malo pudo haber sido esa experiencia y esa mutación.
Benjamín, gracias por su atención. Nos hemos tomado unos minutitos para poder reflexionar, para conocer un poquito más la realidad de Paraguay y, por supuesto, con su mirada de lo que está pasando en la cumbre del Mercosur, que mañana tendrá la atención puesta en lo que surja de ese encuentro, donde no va a estar Milei, sino que decidió irse a Camboriú, se va a reunir con los Bolsonaro. Le agradezco y buen viaje y buena presentación en Córdoba.
Muy amable, muy gentil. Ahí nos vemos el próximo 17 de julio.
Que le vaya muy bien, era el periodista y abogado Benjamín Fernández Bo.